Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
¿Cómo está, Gonzalo? ¿Qué cuentas?
Muy bien, avanzando, por supuesto, en este mes de marzo.
Rápidamente,
ya 14, ya oscuro, ¿no?
Ya claro, está oscuro, sí.
Aunque hoy día hemos empezado un poquito más tarde.
Sí, unos pequeños problemas.
Nos vamos técnicos, un pequeño problema técnico y no podemos decir que fue un milagro,
¿no? Que no.
Y hago esa referencia porque es el tema que vamos a tocar hoy día. Así los es. Milagros. Recordemos que hace unos programas atrás hablamos de los milagros eucarísticos, eclesiásticos, sí, eucarístico, de algunas situaciones que ocurrían tal vez dentro de la iglesia y que eran atribuibles a milagros. Ahora vamos a hablar de milagros en general. ¿Qué son los milagros? ¿Son una acción divina netamente o hay otro tipo de milagro? ¿O uno podría llamarle milagro a otro tipo de cosas que a lo mejor no necesariamente tenga la relación divina?
Bueno, mira, las palabras en sí tienen dos sentidos, un sentido connotativo y un sentido denotativo. No vamos a entrar en esos detalles. ¿A qué me refiero? Que podemos usar una palabra con el sentido que tiene per se. Por ejemplo, milagro, una suspensión temporal de las leyes de la naturaleza debido a una intervención de Dios. Tenemos entonces muchos milagros que podemos clasificar. Recién hablabas tú de los milagros eucarísticos, que son milagros que suceden en relación con la Sagrada Eucaristía.
Correcto.
Por ejemplo, me mandaron hace poco un par de fotos. Un sacerdote que estaba guardando la hostia una vez que esta había sido expuesta. Iba a comenzar la exposición. Entonces él sacó la hostia, la grande, la puso en el porta hostia, digamos, en la custodia, y le tomaron una foto al padre y estaba la hostia blanca. Al cabo de unos minutos él comienza a preparar todo para la ceremonia y se da vuelta y la hostia estaba con sangre, y me mandaron la foto. Es un milagro eucarístico que prueba que Cristo está realmente en la Eucaristía. Es un milagro, pero por ejemplo es el sentido de milagro. Tenemos otros milagros, las sanaciones milagrosas en Fátima, por ejemplo.
¿Ya? Cierto.
Por cierto, esos son milagros. Pero cuando, por ejemplo, yo me quedo juntar con alguien a tal hora y ese alguien siempre llega tarde, y yo lo sé, pero yo por cumplir llego a la hora y me encuentro con que la persona ya está ahí. ¡Oh, milagro! Pero eso no es un milagro.
Claro.
¿Verdad? Entonces ahí tenemos...
Claro, son percepciones que uno atribuye a ciertas situaciones porque son anormales.
Anormal.
Dentro de la normalidad, porque...
Exacto. Pero no es un milagro.
Claro, porque la definición de milagro es un efecto perceptible a los sentidos que sobrepasa los poderes de la naturaleza y de todo ser creado. En ese caso no es un sentido de la naturaleza, pero es algo totalmente como distinto. Es por tanto una acción que solo puede ser de Dios y tiene como fin dar testimonio de la verdad. Dios actúa gratuitamente por amor para dar un signo o mensaje al hombre y una llamada a la conversión. La creación está siempre bajo la guía providente de Dios. Él generalmente realiza su obra valiéndose de las leyes que él mismo puso en la naturaleza, pero no está limitado a ellas.
Exacto. Ahora, si tú te fijas, tenemos otros milagros que la gente ya no lo considera tanto como milagro. Por ejemplo, el que estemos vivos, el que haya una naturaleza, ¿ya? Levantarme en la mañana y ver el sol, el que Dios mantenga la naturaleza funcionando ya es un milagro.
Un ejemplo que a lo mejor se podría atribuir el caso del desierto florido que hay en Atacama. Si es algo natural, es un proceso natural,
por supuesto.
Pero uno dice milagro, está florecido el desierto,
el milagro de la vida.
Claro. Ahora hay que entender también que esa situación es un sector del desierto, no es en todo el desierto que crecen las flores.
Pero muchas veces la propaganda es engañosa.
No, por supuesto.
Claro.
También el milagro es una situación, un fenómeno, una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales. y que, por lo tanto, es imputado a la participación de una entidad divina. La definición del término, de todas formas, varía de acuerdo a las creencias religiosas.
Ah, sí, justamente. Sí. Ahora, un milagro hay que tener cuidado, porque hay milagros que son técnicamente, entre comillas, milagros, que cuando la iglesia, por ejemplo, pone a prueba la santidad de alguna persona que está propuesta para los altares, la ciencia tiene que comprobar que tal hecho ligado a este santo es realmente un milagro. Entonces, por ejemplo, el padre Hurtado, que ahora es San Alberto Hurtado, tiene 3 milagros comprobados por la ciencia como milagro.
Claro.
Un bombero que había fallecido y que le pusieron una imagen del padre Hurtado, se comentaron al padre Hurtado, rezaron y el tipo resucitó.
Claro.
Entonces, ese es un milagro comprobado por la ciencia, digamos. Creo que así más o menos la historia, no estoy 100%.
Sí, pero eso fue con Santa Teresa.
O Santa Teresa.
El bombero. Ya, claro. Sí, ya. Pero el bombero fue con Santa Teresa. Oiga, Gian Piero, sí. No es un milagro, pero. No. Pero vamos a saludar en nuestro programa, tenemos un invitado.
Tenemos un invitado muy especial, por supuesto. Claro.
Alexi. Max Zúñiga, un colega de Radio Énfasis que nos está acompañando hoy día en nuestro programa. Fortuitamente, no viene a hablar de los milagros, pero a lo mejor tiene algún milagro por ahí.
O a lo mejor providencialmente.
Claro.
¿Ah? Porque tú sabes que Dios hace las cosas.
Max, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
Un gusto de saludarlos, la verdad que una alegría tremenda. Y esto es parte de los milagros, porque uno, si bien se levanta en la mañana, tal como dice Jean-Pierre, que tiene que dar gracias a Dios porque el abrir los ojos es un milagro, durante el día uno no sabe lo que pasa, y para mí es una sorpresa poder estar acá compartiendo con ustedes y escuchando estas palabras tan sabias que mucha gente a veces confunde ciertas situaciones con los milagros, pero hay situaciones que realmente son milagrosas que...
Exacto, y que a lo mejor no pueden ser probadas por la ciencia como milagros.
Exactamente.
¿No? Pero de repente tenemos unas coincidencias que son demasiado coincidencias y que lleva a otros efectos y que tú te das cuenta que en realidad está la mano de Dios ahí. ¿Eh?
Bueno, como si providencia. Si me permiten, ¿sí? yo tengo una situación que lo conversamos en algún minuto acá, ¿sí?, con Jean-Pierre, que para mí, y me lo dijeron, fue un milagro que esté vivo y que esté acá, pero también un amigo me agregó algo. Me dijo: ese milagro que tú tienes es que tienes que dar y entregar algo.
Así es, generalmente.
Y este paso que estoy hoy día dando, que no es casual estar aquí sentado con ustedes, me parece que es un primer pasito de ese mensaje que a mí me dejó mi amigo. Me quedé reflexionando sobre ese tema.
Mira, y que de repente pasa mucho tiempo,
claro,
entre una cosa y otra.
Sí. ¿Eh?
Pero es bueno tenerlo en la mente.
Sin ir más lejos, hoy día en la madrugada falleció Stephen Hawking.
Sí,
el científico, es. El físico, descubridor de muchas cosas del universo.
Así es.
Vivió hasta los 76 años y a los 20 años no le da más de 5 años de vida.
O 78, creo.
Sí, 76, no sé, 76, 78 años, pero sí. A él no le da más de 5 años de vida cuando tenía 20.
Así es.
Entonces, puede ser un milagro, con la enfermedad que él tenía, todos sabemos. A lo mejor, claro, el milagro podríamos decir que fue que vivió más allá de lo esperado.
Así es, sí.
¿Habrá alguna intervención divina o netamente en tema científico? Y también, lo otro que yo también, y podríamos atribuirle un milagro, es los descubrimientos que hizo en su estado. Porque sin tener las capacidades, a lo mejor físicas, para realizar investigaciones, él las hizo como más que alguien normal, de alguna manera.
Sí, sí.
Entonces eso también puede probar un milagro de alguna manera, naturaleza. Mira, o alguna intercepción divina, pese a que él no creía en Dios.
Él era ateo.
Claro. ¿Ya?
Y él decía y proclamaba que Dios no existía, a pesar de que no daba ninguna prueba sobre ello.
Claro.
Lo que es totalmente anticientífico. Ahora, fíjate una cosa, muchas veces la gente piensa que uno debe hacer méritos para que Dios le haga un milagro. Sería lo ideal, ¿no?
Claro.
Pero Dios es tan misericordioso y tan bondadoso que muchas veces hace milagros incluso a la gente que no le tiene fe. ¿Por qué? Porque en el fondo sería: ya, tú no crees en mí, entonces te pongo en la lista negra. Pero Dios no hace nunca eso. El tema está en que muchas veces ese milagro que Dios envía gratuitamente vuelve vacío. ¿Ya? Entonces, y eso es triste. Eso es triste porque, claro, Stephen Hawking tuvo esta enfermedad que a lo mejor culpó a Dios de ella, y eso hizo que se autoalejara de Dios, ¿verdad? Pero fíjate que de repente Dios le da mucho tiempo a la gente para que esta gente se arrepienta. Yo me acuerdo cuando murió Fidel Castro a los 90 años, él tuvo una entrevista donde él dijo: yo sé que cuando yo muera me voy a ir al infierno.
Así es.
Era un hombre que creía en Dios. Sin embargo, sus acciones estuvieron en contra de lo que Dios quiso. Él expulsó a los sacerdotes y a las monjas de la isla, ¿verdad? Él impulsó el ateísmo en el pueblo, a pesar de que él creía. Era muy curioso, ¿no? Y él sabía que se iba a morir, pero Dios le dio 90 años para que, oye, arrepiéntete, ¿no? Entonces muchas veces son milagros, si queremos llamarlos milagros, esas oportunidades vuelven vacíos. Y eso es muy triste. No, para mí al menos muy triste.
Existen muchas señas antes de que uno va a recibir, sí, un milagro, ¿eh? Yo en lo personal recibí muchas señales que no las supe definir.
¿Ya?
Hasta que viví este accidente, que no sé si me permiten contarlo.
Sí, 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 no, por supuesto. Bueno, de hecho, tenemos la curiosidad.
Como si una experiencia que pueda ejemplificar totalmente lo que es un milagro.
Sí, la verdad que a mí me tocó vivir una situación bastante estresante. Yo trabajaba en un municipio y estaba a cargo de los eventos, que también es de mucho trabajo el estar involucrado en eventos en una municipalidad, porque se hacen muchos. Y a mí me tocó venir muy, muy, muy cansado, recuerdo, en ese día. Debo decir que venía bajando de Coyihuay.
Ya.
Y fue tanto el cansancio que me quedé dormido. Pero fue una cosa de segundo. Y choqué. Recuerdo el primer milagro que sucede, que yo lo digo así, que yo choqué y estoy ayudando a la gente como podía, sacarla de la camioneta. Salgo yo también y miro hacia atrás y venía Carabineros.
¿Ya?
O sea, a una distancia de 2 minutos.
Ya.
Claro.
No sé cómo, no sé de dónde. Primer lugar, que fue lo que sucedió. Después yo ya no pude más, me quedé en el suelo y con mis dolores, con todo lo que significa un accidente, y la verdad es que yo pedía mucha ayuda. Y se empezó a juntar la gente, qué sé yo. Y yo pedí ayuda con mi mano estirada. Uno no le brindan ayuda cuando está en un accidente.
No, porque pueden hacerte un daño.
Y esto, claro. Y esto me hacía una reflexión también. Uno estudia, quiere sacar la licencia de conducir porque quiere estar arriba de un vehículo, pero a uno le dan licencia para tener la opción de manejar, la autorización de manejar algo que tiene 4 ruedas, que es de fierro, pero que causa daño. Pero no le enseñan a cómo reaccionar cuando hay un accidente.
Claro.
No existe eso. Bueno, para finalizar el tema, yo pedía mucha ayuda y la verdad que yo pedía que alguien me tirara la mano. Yo siempre daba un ejemplo de que cuando joven jugando fútbol me saqué el hombro.
Sí, sí.
Y un compañero me puse inmediatamente el hombro jugando a la pelota. Entonces, yo, para mí, eso era la situación que yo en ese minuto pensaba, ¿cierto?, que me estaba sucediendo. Entonces, la verdad que en un minuto yo pido que alguien me tome el brazo, pensando en que si me lo tiraban, me iban a arreglar el hombro.
Yeah.
Y la verdad que una mano, ¿cierto?, me apretó mi mano y yo doy las gracias en ese segundo tan tan breve de dar las gracias y mirar. Yo voy sintiendo como un calor me penetra todo mi cuerpo por la mano.
Ya.
Y me alivia ese dolor, y cuando yo miro no había nadie.
Eso es un milagro, ¿eh? Hubo algo que no es normal.
A ver, ¿qué le pasó a usted después del el accidente? O sea,
para finalizar,
¿qué lesiones tuvo?
Para finalizar, yo tuve 8 costillas rotas, ya, quebradas, ya. La perforación de un pulmón, me quebré la mano,
Oye, y aún así tú estás ayudando a la gente,
claro,
a salir de ahí. Sí. Y Dios ve eso. Dios ve que tú, en el mal estado en que estabas, aún claro, así ayudas a los demás, ¿eh? Y Dios mismo te sanó tu dolor en ese momento, como cuentas, ¿no?
De hecho, para finalizar, a mí el doctor me dio dos opciones, o tres, que era que me solucionaran el problema
del
pulmón,
¿ya?
Que o cauterizaran, y si no cauterizara, ver la situación de solucionar la peritonitis que se produce.
La chupalla.
Sí. Y si no se solucionaba la peritonitis, había que solucionar la septicemia. Y claro, si no había solución a la septicemia, yo en par de horas yo ya no seguía viviendo.
No seguía vivo, mira.
Por lo tanto, para mí esto es un milagro, de verdad que sí. Es un
el accidente del mes me hizo recordar un accidente que yo también tuve.
No me digas, ¿qué te pasó,
sí,
Gonzalo?
Esto fue el año 96, 94,
ya.
Exactamente 94. Me di vuelta en un vehículo, en una camioneta.
¿Ibas tú manejando?
No, yo no iba manejando, ahora íbamos cinco personas.
Ya.
No voy a decir con quién iba porque hoy
sí,
es una autoridad.
Ya.
Hoy es una autoridad.
Ya.
Nos dimos vuelta en Las Salinas,
ya,
ahí en el sector de la Virgen Negra.
Mira.
Fue, claro, íbamos a mucha velocidad, perdió el control el conductor, nos fuimos contra el cerro y nos dimos unas cinco vueltas de campana.
Chupada idea.
Cinco. Claro, salimos, a nadie le pasó nada.
Menos mal.
Nada. Y yo creo que más allá de que no nos haya pasado nada en el momento, el milagro que tampoco del otro lado venía ningún vehículo.
Cuando generalmente está muy transitada esa vía.
Claro, ¿verdad? Ningún vehículo, que pudo haber sido fatal el choque, entre el impacto con otro vehículo.
Oye, mira, ahí tenemos milagros que a lo mejor no pueden ser probados científicamente.
Claro.
Incluso hay un montón de milagros que a lo mejor suceden todos los días, en el sentido de que Dios nos evita un accidente y no nos damos cuenta.
Claro. O en este caso que sí hubo un accidente, pero a lo mejor evitó algo peor.
Exactamente.
Claro.
¿No?
Porque y eso puede predecir.
Esa zona tiene una curva muy cerrada.
Sí, correcto.
Sí.
Bueno, Gianpiero, vamos a hacer una pequeña pausa musical.
Muy bien.
Vamos a ir con el tema. Para hoy ya vamos a nombrar los temas ahora.
Antes lo vamos a nombrar.
Vamos, y, vamos con Girl, you be a woman soon con Archie Overcar.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be the woman soon. Thank you.
las 10.
Volvemos a nuestro programa La Verdad Nos Hace Libre. A nuestros auditores, por supuesto, el contacto que lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, el +569 925 91 910. ¿Tiene algún milagro que le ha pasado? ¿Cree los milagros? ¿Qué es lo que es para usted un milagro? Eso es lo que estamos viendo. Estamos hablando con nuestro amigo de la Radio Énfasis para contar. Usted ya está totalmente recuperado de aquel accidente, ¿no?
Sí, gracias a Dios, la verdad que...
Bastante. ¿En qué año fue, perdón?
Esto hace aproximadamente 2 años.
Ah, reciente.
Sí, hace poco. Y gracias a Dios, recuperado totalmente, bien. El último control que yo fui a la clínica, me dijeron que yo estaba recuperado un 98%. Ahora, ¿por qué el 98%? Porque las costillas no vuelven a quedar totalmente normales, claro. Hay algún dolorcito que a veces viene, pero no es nada, gracias a Dios, porque yo podría haber quedado en peores condiciones.
No, por supuesto.
Pero la experiencia que viví yo también me hizo madurar y pensar muchísimo en que, como decía Jean-Pierre, nosotros tenemos milagros todos los días. Y la respuesta a ese milagro justamente va vacía, porque no la gente no se da cuenta.
Claro, no se da cuenta. Es como te decía, de repente Dios evita un montón de accidentes, claro. Y nosotros decimos, qué suerte tuve, ¿eh? Claro. Casi choco.
Sí, sí.
¿Eh? Y de repente dice, menos mal que soy hábil.
No, pero está todo relacionado, y la verdad que incluso mi visita aquí yo la considero que está relacionada con un llamado.
Providencial.
Exactamente.
Providencial.
Sí.
Jean-Pierre, el tema, digamos, el tema que nos convoca hoy día, los milagros. Jesús, bueno, todos sabemos que hizo milagros.
Así es.
¿Cuántos fueron los de Jesús?
Mira, aquí hay un tema bien importante, que hubo un movimiento hace varias décadas atrás dentro de la iglesia que pensaba que muchos de estos milagros de Jesús no eran en realidad milagros.
Justamente, vamos a ir a ese tema.
Vamos a ir después, ya. Bueno, una lista de los milagros es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque hay una parte en la Biblia que dice, muchos otros signos hizo el Señor que no están escritos en este libro, y que si se escribiesen, no cabrían en el mundo los textos que se habrían de escribir. Por lo tanto, hay un cierto número de que se pueden contar.
Son 38 los que relata la Biblia, de alguna
claro.
manera.
¿Y el primero, sabes cuál es?
¿El nacimiento es?
No,
el primero es lo del agua en vino.
Cuando transforma el agua en vino.
Claro, pero hay otro... claro, el agua en vino. Después viene el tema del cuando echa abajo el templo y lo construye en 3 días.
No, pero no lo hizo eso, no ya. Hizo eso. O sea, él decía, derriben este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Se refería a su propio cuerpo. Mátenme, ya. Y yo en 3 días voy a hacer una cosa por el estilo. Y era una figuración ahí, una figura. Ahora, 38 milagros están escritos en la Biblia.
Claro.
Pero tienen que haber sido muchos
más.
No,
hay una lista, hay varias listas más. Sí. Que no, claro, no
y de,
sé
y de repente, el mismo milagro se narra en 2 o 3 evangelios simultáneamente, pero hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en algunos fueron 3 los sanados y en otros fueron 2.
Así es.
Entonces, en realidad no tenemos la certeza si fue el mismo milagro o si fueron 2 milagros separados.
Que se relataron de manera distinta.
Sí, exacto. Entonces,
a ver, vamos a dar a conocer, no vamos a leer los 38, pero sí. Más o menos los más conocidos o los más relevantes. Claro, el primero, Jesús convierte el agua en vino.
Sí.
Después, la curación del hombre con un espíritu inmundo. Uh-huh. Sana mucha gente de lo que tú contabas en una tarde. El milagro de los peces.
Ah, la multiplicación,
claro,
de los
peces.
Y de los panes.
Claro, la curación del leproso y el paralítico. Al hijo de la viuda de Naín lo resucita. También calma la tempestad. Bueno, esos son como los más conocidos de Jesús. Sana a un muchacho endemoniado, el epiléptico. La curación de 10 leprosos, la curación del ciego de nacimiento, la resucitación de Lázaro.
Eso es claro. Gigante.
Una pregunta común y normal que se debe hacer muchísima gente. cuando él camina en el agua, él está tratando de demostrar que él podía hacer eso ante la gente un poco que era incrédula.
Bueno, de hecho, no es ante la gente, sino solo frente a los apóstoles.
Bueno, perdón,
¿verdad? Sí, frente a los apóstoles. No está bien. Es un milagro dirigido para ese auditorio.
Claro.
Y en el fondo es, aumenten la fe.
Claro.
Están viendo. Y aún así todo, Pedro duda.
Sí, duda.
Y fíjate que Pedro, que San Pedro, que tuvo varios problemas, digamos. Primero, no cree, le falla la fe. Está viendo que Cristo camina sobre el agua y él también, tomado la mano de Cristo. Pero aún así, todo, viviendo el milagro, duda. Y ahí se comienza a hundir. Entonces, en el fondo, eso nos da un mensaje. Tú pides y dudas, no vas a obtener lo que pides. Entonces, yo les voy a dar una pista muy buena a todos nuestros auditores, porque todos tenemos esos problemas, ¿no? De Pedro. Primero, pidámosle perdón al Señor. Eso es lo primero, cada vez que nos dirigimos a Él. Luego, pidámosle fe. Fíjate que la fe es lo único que tú le puedes pedir a Dios sin fe. Obvio. Entonces, en el fondo, ¿qué haces tú? Le tiras un poco la pelota al Señor. Ya, Señor, te pido fe. Yo no tengo, dámela tú. Eso es lo único que podemos pedir sin fe. Y después pedimos lo que queremos. ¿Verdad? Entonces, así como que nos ponemos un poquito el parche antes, claro, antes de la herida, ¿eh? Así que eso le sugeriría. Ahora,
bueno, pero, y otro milagro que se llama, y que pues, también es muy conocido, la pesca milagrosa.
La pesca milagrosa, sí. Claro. Sí. Ahora, recordemos que hay milagros que a veces no los vemos como milagros. Por ejemplo, que Jesús expulsa a un demonio.
Claro.
Yo te digo, ninguna persona en el mundo puede expulsar un demonio por sí misma. Nadie. Cada vez que se expulsa un demonio es porque uno le pide a Dios que el Señor expulse tal o cual demonio, ¿verdad? Uno intercede, tú puedes pedir eso, cualquiera, ¿no? Eso es un milagro también, pues.
Sí.
¿Verdad? Así que es como importante. Son muchos más milagros de los que están a lo mejor los 38, si incorporamos todas las liberaciones, ¿no?, que Cristo hizo.
Claro, puede ser. Ahora, estos son los milagros de Jesús. Tenemos que hablar, claro, también los milagros, o hacer referencia a los milagros que hizo Dios, digamos, en la antigüedad, antes de que naciera Jesús. El diluvio universal, lo que viene antes cuando abre el mar
para que pasen los israelitas.
Claro. Y esas son situaciones que son comprobables. Ahora, mucha gente pone en duda, ¿fueron comprobables? ¿Existieron realmente? Mira, lo que hablabas tú de repente. ¿Ahí hubo testigos realmente?
Retomemos un poquito lo que comentábamos, que hace algunas décadas hubo esta como movimiento dentro de algunas personas, y personas importantes de repente dentro de la iglesia, que en realidad intentaban explicar los milagros como hechos naturales, pero que en realidad no eran milagros. Entonces, por ejemplo, el mismo paso del Mar Rojo lo explicaban de la siguiente forma, que si íbamos a los textos más antiguos donde se narraba esto, se decía que el pueblo israelita pasó entre un mar de cañas. Entonces, en el fondo, están diciendo sí, pero era una metáfora, que era un lugar pantanoso con caña, entonces tenía caña, no podía ser muy profundo. Correcto. Entonces decían, en realidad, sabes que no fue nada un milagro. Pero sin embargo, habían textos posteriores que decían, por ejemplo, que el pueblo pasó entre medio y que el agua estaba como un muro a izquierda y derecha, y que cuando ellos pasaron, el agua volvió a su cauce natural y arrastró a los ¿cómo se llama esto?, a los egipcios que los perseguían. Entonces ahí tenemos dos versiones que son totalmente opuestas. Entonces, los que decían que no era milagro decían, no, lo que pasa es que los textos posteriores adornaron la situación, ¿verdad? Incluso decían, mira, esa columna de fuego que el Señor mostraba en la noche para guiar al pueblo durante el desierto, y esa columna de humo que se veía en el día, ¿por qué se ve de fuego en la noche y de humo en el día? Porque era, fíjate, la explosión del volcán de la isla Santorini. Entonces, si te pones aquí en el mapa, vas a ver que, claro, el volcán echaba humo en el día y se veía,
claro,
el humo.
No se ve el fuego.
Y el fuego se veía en la noche porque estaba oscuro. Pero espérate, estuvieron 40 años viajando en el desierto.
Claro.
O sea, la erupción volcánica duró 40 años. Uh-huh. No, es que sucedió durante un periodo corto, pero después le cambiaron para darle más color al texto. O sea, en el fondo siempre tenían una explicación para intentar decir que un milagro no era milagro. Mira, aunque Dios hubiera hecho un milagro a través de cosas naturales, un milagro.
Claro, porque, a ver, si uno pudiera hablar del caso del volcán, a lo mejor fue una señal que puso en el momento, inminentemente ahí hace un volcán.
Pero sin embargo ellos no explican.
Claro.
Cuando el mismo Moisés, había un montón de serpientes que mordían a los israelitas y morían ellos. Entonces Dios le dice a Moisés, haz una vara, qué sé yo, y pone una serpiente de bronce, y todo el que mire a esa serpiente en ese palo van a quedar sano. ¿Eh? Y la gente mira y queda sana una vez que la mordida. Es un milagro. Pero nadie dice nada de eso.
Bueno, por eso el signo del Colegio de Médicos es un,
exactamente,
un palo con una serpiente.
Con un par de serpientes, claro. Sí.
tiene una relación, no es. Claro. Antojadizo el tema.
No es antojadizo.
A ver, tenemos otro tipo de milagros también, y que uno podría explicarlo, si bien es algo bélico, se asocia mucho un milagro a situaciones bélicas de soldados que han quedado heridos, que han quedado con una pierna menos, pero han podido sobrevivir. También son milagros, y que a veces la ciencia no ha podido explicar cómo ocurrió eso, cómo sobrevivieron a ciertas situaciones.
Mira, si no ha podido explicarla, y hay algo de ámbito religioso, podríamos a lo mejor rotularlo como un milagro.
Yeah.
Pero hay que tener cuidado también, hay que ser muy prudente, ¿no? Porque de repente pueden encontrar que todo es milagro, y muchas veces no están así.
Claro. Sí. ¿Tú cómo presientes, cómo sientes el tema, digamos, de los milagros como persona? Ya explicaste algo, una situación personal, pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la percepción de la gente, este tipo de situaciones anómalas, distintas?
Bueno, yo creo que, tal como dice Jean-Pierre, porque suceden todos los días milagros que la gente no los sabe identificar. Y esto es como todo, es cuando a mí mucha gente me decía, es que Dios te mandó un paralelo con lo que te pasó.
Puede ser.
Entonces tú tienes que tomar conciencia. Pero más allá de eso, yo creo que viene una situación bastante especial. De vivir una situación así, como que uno queda con una sensibilidad muy especial en captar ciertos mensajes que, bueno, le llegan, en decir, ah, no, esto es...
Y el otro tema es que después de un accidente como el que tú sufriste, tú ves la vida de otra forma después.
Sí, diferente, absolutamente.
Y cambias tu percepción de qué es valioso para ti y qué no lo es.
Sí, correcto.
¿Eh? Yo pienso que eso cambia mucho también. ¿Tú nos podrías explicar algo sobre qué te pasó en ese ámbito?
A ver, yo creo que cambia la valoración de lo que uno tiene alrededor.
Ya.
Más que ser perceptivo de ciertas cosas, uno valora hasta lo más mínimo, porque sabe que estuvo en una situación drástica, dramática, pero yo creo que ese es el comienzo también para hacer conciencia. Esto es como los apóstoles, que no creían y estaban viendo.
Exacto.
Y en el fondo yo lo veo así, yo veo que... tuve que vivir esta experiencia para saber valorar ciertas situaciones que para mí no
tenía relevancia,
no eran valoradas.
Claro.
Yo, en lo personal, le doy gracias a Dios de poder tener la oportunidad de llevar 20 años detrás de un micrófono.
Yeah.
Y que sé que todos no lo hacen.
No, es perseverancia.
¿Cierto? Sí. Entonces, eso para mí es motivo de agradecimiento a Dios. Y no solamente ahora, sino que siempre, pero... Después de lo que me pasó, ahora lo valoro más.
Es lo que ocurre, uno hasta que no le pasa.
Claro.
Claro. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Y la recordamos a nuestros auditores, que pueden tomar contacto con el WhatsApp al más 569-925-9190. Vamos a ir con White Town y la canción Your Woman.
So good.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre. Un auditor nos escribe, nos dice: buenas noches, escucho atentamente su programa y quiero compartir un sencillo milagro que recibí gracias a una recomendación que me dieron en una sesión de sanación en la parroquia La Asunción. Me parece que ese día estaba Gian Piero, y hace un par de años atrás él me recomendó rezar el rosario a diario, y eso he hecho, una de las peticiones que hago a Dios y la Virgen en uno de los misterios que rezo. Pido que nuestra madre proteja a mis hijos bajo su manto y siempre pido por ellos. En diciembre del año pasado fuimos con la familia a un paseo de la empresa Normue, donde había una piscina. Esta estaba dividida en un lado para niños más pequeños y otra para adultos y niños más grandes. Estaba con Felipe, mi hijo de 12 años, y Sebastián de 8, disfrutando del agua, que el más pequeño me llamó desde un pequeño puente que divide la piscina y se lanzó a la parte más honda sin saber nadar. Yo estaba conversando con mi hijo mayor y de pronto sentí que tenía que mirar hacia atrás y me encontré con Sebastián luchando por respirar y hundiéndose. Lo tomé en vilo y lo calmé porque estaba aterrorizado. De pronto me di cuenta que el hecho que me diera vuelta y lo viera fue providencial, y ahí sentí la protección que pedía la Virgen para mis hijos y siempre le agradezco.
Así es, y a lo mejor eso no puede ser evaluado como un milagro técnicamente hablando, claro, pero ella sabe en su corazón que la Virgen le cuidó a sus hijos.
Claro, uno no puede, porque no es una situación sobrenatural lo que ocurrió.
No, justamente.
Claro, sino que él reaccionó a una situación que iba a pasar o que estaba pasando.
Exacto.
Y eso, claro, tal vez la reacción inmediata se puede atribuir a un milagro, porque a lo mejor él, si no hubiera tenido ese sexto sentido, por decirlo de alguna manera, hubiera seguido conversando con su hijo.
Eso, el sexto sentido es un milagro.
Ah, claro.
Sí, porque nos anticipa ciertas situaciones.
Claro.
Sí, la gente habla con cierto sentido, en el fondo es.
Ya no hay como saberlo, ¿no?
Claro, sí.
Vamos a discernir un poco sobre los milagros y un poco lo que estamos hablando. La Iglesia Católica cree que Dios hace milagros y que son signos de su amor y de su poder infinito sobre las cosas. No solo hizo Dios milagros en tiempos bíblicos, sino que suceden en la actualidad. No debe confundirse un milagro con los efectos de la gracia santificante. Se llama milagro cuando es un efecto perceptible por los sentidos que sobrepasa las leyes naturales. Dios pone al alcance de cada uno todas las gracias necesarias para salvarse sin necesidad de milagros particulares para cada persona. Los milagros, cuando Dios los concede, son un fenómeno extraordinario que recibimos con gratitud y que nos beneficia si nos dispone para recibir gracias. Los creyentes son libres para dar testimonio prudente de lo que han visto y oído. Pueden dar su opinión si consideran que se trata de un milagro, pero sujetos a la palabra final de la Iglesia. El reconocimiento de un milagro por parte de la Iglesia solo lo puede otorgar la jerarquía.
La de la Iglesia Católica, claro, por supuesto.
La Iglesia no pretende investigar ni aprobar todos los milagros. Dios, sin embargo, ha querido ver que algunos milagros sean reconocidos por la Iglesia para confirmar una verdad. Ese es un hecho claro,
¿eh? Sí, por supuesto.
Claro, porque a lo mejor uno ha tenido, oye, no, pero si pasó tal cosa, pero no ha sido reconocido como tal.
En Fátima, por ejemplo, me parece que los milagros reconocidos son menos de 100.
Claro.
Pero si tú ves todas las muletas que están dejadas ahí como indicación de que yo era paralítico y ahora puedo caminar, son mucho más de 100.
Ya, claro.
Sí, solamente ese tema de las muletas, ¿eh?
La que no está reconocida también como milagros, y yo lo pude palpar, de hecho, ahora en la República Argentina,
¿ya?
El pueblo argentino está pidiendo
sí, claro,
que reconozcan como santa a difunta Correa.
La difunta Correa.
Que ella es una milagrosa por excelencia. Yo tuve la oportunidad de estar en Caucete, donde está ella, en San Juan,
¿ya?
A una distancia de 3 horas y media de Mendoza, y es increíble. Increíble la cantidad de agradecimientos que hay.
Mira,
allá.
Sí, sí.
Y se está luchando ahora para que se le reconozca como una santa que hace milagros.
Mira, ahora ahí hay un tema importante. Dentro del credo tenemos: creo en la comunión de los santos, la común unión de los santos. Antiguamente se llamaba santo a todo aquel que pertenecía a la Iglesia, aunque no fuera tan santo en su vida, ¿no? Pero bueno. Y esa común unión es, mira, Gonzalo puede rezarle a Dios por mí, yo puedo rezarle a Dios por Max, Max puede rezar a Dios por Gonzalo, y estamos intercediendo. En ese momento Dios, si Él quiere y lo considera conveniente, Él puede concedernos lo que le pedimos. Y eso es un milagro. Pero eso no significa que Max, Gianpiero o Gonzalo seamos milagrosos.
Claro.
Sino que intercedimos y Dios hizo el milagro. Hay unos santos que se los llama taumaturgos. ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Taumaturgos.
No.
Un santo taumaturgo es un santo que se destaca por la gran cantidad de milagros que se hacen por su intercesión. Recordemos que todos los milagros los hace Dios. Nadie tiene la fuerza en sí mismo o el poder para hacer un milagro. Por lo tanto, los santos solamente interceden, claro, tal como sale en el credo de los apóstoles, entre paréntesis. Entonces, cuando vemos un santo que todo lo que pide Dios se lo concede, ¿por qué? En cambio hay otra persona que a lo mejor no es tan santa y Dios no le concede. ¿Por qué? Porque el hombre ha hecho sus méritos también, ha llevado una vida santa, entonces le pide algo a Dios, Dios se lo concede al tiro, ¿verdad?
En ese caso hay muchos sacerdotes que han obrado milagros,
así es,
y que a lo mejor no son santos posteriores, por supuesto.
No están canonizados.
Claro, no están canonizados.
Claro.
¿A qué se debe eso?
Bueno, el proceso de canonización es muy largo.
Sí, por cierto.
Puede pasar décadas.
Sí.
¿Ya? Muchas veces no tenemos la información, no se tiene la información necesaria para discernir si tal persona fue santo o no. Por ejemplo, la difunta Correa. Uh-huh. Yo pienso que gran parte de su vida está en las tinieblas, no sabemos.
Claro.
Por lo tanto, es muy difícil abrir un proceso investigativo serio que en realidad tenga datos fidedignos. Y ha pasado mucho tiempo, a lo mejor ya no quedan testigos vivos de su vida.
Claro.
Entonces yo veo un poco difícil que la Iglesia la canonice porque hay falta de datos objetivos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, tampoco se puede hacer santo una persona porque un grupo de gente se pone a gritar fuera de la Iglesia que quiere que esta persona sea santa.
Claro, claro, o sea, la difunta Correa es una animita,
sí,
es una animita,
sí,
netamente, y que tiene mucha devoción allá, sí, en Argentina, y principalmente los camioneros, que son los que más asisten a ese, claro, pues pasan continuamente por el sector.
Claro, a ellos se atribuyen muchos milagros, ya que ella, después de estar fallecida, ella siguió amamantando a su hijo,
claro,
el cual quedó con vida. Ahora la historia habla de que ella fue tras su marido, que se fue a la guerra en esos años, y bueno, en el camino lamentablemente fallece, y es por eso que también se le atribuyen estas botellitas de agua,
que
lleva.
Murió de sed, a lo mejor.
Claro, ella murió de sed prácticamente. Entonces, es esa una parte de la historia. Y la otra ya es todo lo que ella intercede para ayudar a la gente.
Ahora, mira, dentro de todos estos procesos hay un abogado del diablo.
Claro.
El que intenta echar abajo la santidad de la persona. Por ejemplo, alguien que fuera designado para ese rol podría decir, es que sabe lo que pasa, que la difunta Correa fue imprudente.
Claro.
Porque se metió al desierto sin agua y con,
claro,
una guagua.
¿Sí?
Entonces, no se puede premiar una imprudencia. Por ejemplo.
Claro.
Y ahí ya tiene un punto muy importante, muy fuerte de derribar. Por darte un ejemplo.
Claro.
Ahora, a lo mejor la mujer tenía otra idea en la cabeza, o pasó otra cosa que no sabemos, se fue en una carreta, la carreta la dejó, vete a saber, ¿no? Pero es difícil discernir, sí, cuando ha pasado tanto tiempo, ya no hay testigos,
muchos
no hay
años,
documentos confiables,
años, claro,
te fijas. Bueno, entonces es complicado.
Entre caso, los sacerdotes que han sido catalogados como... Sí,
sí, sí, perdón, pero a lo mejor y la difunta Correa, a lo mejor es santa, pero no sabemos.
Claro, no sabemos.
Entonces es muy riesgoso.
Pero sí, como en Argentina está la difunta Correa, en Chile también tenemos...
animitas famosas, incluso hasta de criminales.
Claro,
Dubois,
sí,
que era un criminal...
Claro, claro, lo que pasa es que ahí hay un tema de devoción. Un tema,
sí,
de devoción más que todo lo... pero él no hizo ningún milagro.
Obviamente que no.
Claro que no.
No,
claro,
por supuesto que no.
Claro, se le atribuyen ciertas cosas, ciertos poderes de alguna manera... Arrua, pero no que él haya hecho un milagro en sí. Claro, la animita uno le reza de alguna manera, pero ahí es mucho más difícil, creo yo.
Es un terreno más,
sí,
más pantanoso.
Claro,
más,
puede
más
ser
difícil.
Puede ser uno creer, tener esa creencia de que me hizo un milagro, pero ahí a poder concretarlo, poder
confirmarlo,
yo creo que puede ser algo más difícil, salvo que sea, sí, claro, algo muy, 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 muy llamativo.
Recuerda mi dicho favorito.
Sí.
De Julio César, ¿no? Sí. Los hombres creen casi gustosamente aquello en lo que quieren creer. ¿Verdad? Sí. Y eso de repente nos lleva a error. Entonces hay que ser prudente. La iglesia tiene que ser muy prudente, ¿no?
En el caso de los sacerdotes que han sido
taumaturgos.
Sí, sí, bueno, o que han sido milagrosos de alguna, sí, manera. ¿A quién destacaría tú? ¿El Padre Pío, por ejemplo?
El Padre Pío sería una, claro, buena opción, bastante milagroso, ¿no? Sí. Y la iglesia tiene miles de santos, sí, canonizados.
Claro.
Miles. ¿Ya? Entonces, todos los mártires, por ejemplo, son santos. Ahora, hay milagros que han hecho estos santos durante su vida mortal, y hay milagros que han hecho posteriormente, después de que han muerto. Por ejemplo, el milagro este, el bombero de la Santita, fue posterior a la muerte de Sor Teresa. Pero tenemos un testigo que la vio a ella levitar mientras rezaba.
Claro, el hermano.
El hermano. Ahora uno podría decir, bueno, es que el hermano, entonces quería fama, entonces claro, a lo mejor se puede dejar de lado y creo que
sí, pero también fue una época en que no se pensaba mucho en que la publicidad y todo ese tipo, bueno, de cosas,
sí, también, ¿verdad?
No, claro, si pudiéramos hablar en estos tiempos, podríamos, claro, cualquier cosa por tratar de llamar la atención puede ser válida, claro, pero en ese tiempo de Sor Teresa
eran distintas las cosas,
claro. Vamos a ir a una nueva pausa musical ya con Lemon Tree y Fool's Garden.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Ya volvemos casi con la última, el último bloque de nuestro programa de, sí, hoy.
Oye, ¿sí? Perdona, es que se me ocurrió repentinamente. Recordemos a los auditores que aquí en la Secretaría tenemos escapularios verdes, benditos, gratuitos para quien los necesite, más un folletito explicativo, ¿ya? Siempre está bueno eso, recordar que la mamita virgen nos ha dejado eso para nuestra ayuda. Y más información sobre el tema de los milagros en nuestra página web asociada, portaluz.org.
Así es.
Antes que se me olvide.
Oiga, una auditora y como siempre, Anita del Nido.
Sí, fiel auditora.
Dice, envío mis felicitaciones por este hermoso tema de los milagros. Dice, si bien no tengo milagros sobrenaturales, tendrá otro tipo de milagro entonces. No tiene sobrenaturales.
Pues puede ser. Sí.
Para comentar en mi vida como tal, sí puedo dar fe que mi familia se está manifestando de manera maravillosa. Saludos para Radio Asunción, Anita del Nido de Villa Alemana, que siempre nos está dando información también de la iglesia ahí,
sí, la iglesia, San Felipe Neri, ¿no? San Felipe Neri, sí, muy bien,
por supuesto.
Sí, genial.
Para ir, digamos, redondeando el tema de los milagros, ¿uno puede hacer milagro o podría interceder ante Dios como para hacer un milagro?
Sí, claro, por supuesto que sí.
Sí.
Fíjate que, ¿sabes tú cuáles son las intercesiones más poderosas? Las que los padres hacen por los hijos. La bendición del padre o de la madre para con los hijos es poderosísima, y las maldiciones también.
Yeah.
¿Ya? Así que cuidado, cualquier papá o mamá que quiera maldecir a su hijo, eso es muy difícil de revertir, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros le podemos pedir a Dios.
El sentido de los milagros o el sentido de la vida en sí es un milagro.
Sí, la verdad que hay gente que tiene poca conciencia de verlo así, ¿eh? Pero se me quedó algo en el tintero.
¿Sí?
De antes ustedes me preguntaban cómo yo tenía la percepción, pero se me quedó algo que tengo que decirlo. No me puedo quedar con eso guardado. Porque yo después del accidente y después de ya recuperado, me quedó una sensación de que yo estoy bien porque Dios me ama, me quiere y está conmigo.
Claro.
Y ese es prácticamente mi despertar y mi andar a diario, y eso me hace sentirme muy contento, reconfortante. Si bien en la vida uno a diario tiene ciertas situaciones donde un día te puede ir mal, un día te puede ir regular, esperando que te vaya muy bien, pero teniendo eso uno guardadito en su corazón, te cambia totalmente lo que es la percepción de lo que es la vida. Ahora, el tema de milagros, la verdad que yo siento que la gente tiene que mirar un poquito más, obviamente, como dice Jean-Pierre, pedirle perdón a Dios, orar, pedirle lo que uno desea, pero también estar bastante atento a los mensajes que nosotros recibimos en el día antes de que suceda algún milagro. Lo comentábamos delante, ¿cierto? Cuando el sexto sentido, que en el fondo viene siendo como un milagro, para como que se activa un sentido más, ¿cierto? Y yo siento que ese es parte del milagro.
No, de todas maneras.
En lo mío personal, yo tuve varias anticipaciones antes de que me pasara, pero yo no fui precavido y no estuve atento a esos mensajes, porque si bien yo hago un recuento hacia atrás, antes de mi accidente, yo recuerdo haber tenido tres situaciones donde en una tuve ahí una situación con el manejo,
¿ya?
Que me podría haber hecho reflexionar, haber dicho, a ver, no, pues a ver, estoy un poco mal, estoy acelerado. Otra, que tuve un toponcito por aquí y por allá, cosa que no me había pasado nunca. Y una tercera,
aquella oportunidad, en el mismo.
Que fue mucho antes, no.
Ya.
Fue antes de lo que me pasara como experiencia.
Perfecto.
Entonces, yo al final, yo digo, bueno, yo no me di cuenta de los mensajes que me llegaban, que estaban netamente relacionados con el vehículo. Entonces, yo, si hubiese puesto un poco de alerta, si hubiese sido un poco más más cuidadoso, a mí no hubiese pasado el accidente que me pasó.
No, claro.
Porque yo recibí esos señales. Y esto es como todo.
Bueno, siempre se ha dicho que Cristo, Dios, manda señales. Es lo mismo, y a lo mejor nos vamos muy, muy a lo exagerado, muy a lo extremo, cuando vienen algunos síncope cardíaco.
Claro.
Hay señales que mandan antes, un pequeño dolor que uno no, a lo mejor no le da mayor importancia.
Sí.
Esos pequeños dolores, ¿no? Fue un pinche, un tirón, ¿no?
Claro.
A veces es producto de algo mayor que puede venir.
Exactamente.
Entonces hay que atender esos llamados. Ahora, si eso viene y ocurre el milagro de seguir con vida, con mayor razón, hay algo totalmente sobrenatural o de creencia.
Bueno, a mí me lleva la conclusión de que si nosotros tenemos una siguiente oportunidad de seguir acá, es porque algo tenemos que entregar que no nos hemos dado cuenta cuál sería el camino o por dónde vamos para poder también dar, porque si bien uno recibe milagros, y tal como dice Jean-Pierre, que lo que no sucede es que cuando van de vuelta la respuesta del milagro a veces va vacía, es la idea de encontrar el camino que uno tiene que tomar para saber lo que tiene que entregar. Entonces el que pudo sobrepasar eso y poder seguir acá es porque tiene que entregar algo, es porque hay que encontrar el camino donde uno tiene que estar para a lo mejor entregando el ejemplo, la sabiduría, la motivación, no sé.
No, por cierto. Bueno, esperemos que haya encontrado el camino con nosotros hoy día, Max, que
sí, agradecido,
feliz. Agradecemos su presencia hoy día, que fue un gran aporte.
Oye, sí, pero genial. Dios provee, Dios es providente. Mira, oye, Ana del Nido nos manda un mensaje. Hay un evento en la parroquia de la Asunción, aquí, Eucaristía y Unción de Enfermos, antiguamente llamada Extrema Unción.
Sí, pues la Extrema Unción es cuando ya están en la última.
Eso es lo que pensaba la gente, pero no era así, no, por sí. Eso le cambiaron el nombre, pusieron Unción de Enfermos.
Que a lo mejor lo usaban justo en ese preciso instante.
Claro,
entonces estaban esperando que el hombre estuviera casi muerto para llamar al cura, porque era Extrema Unción. Ahora claro, no, claro. Unción de los Enfermos.
Claro.
Hay una misa el jueves 15 de marzo, mañana, a las 20 horas, misa de sanación interior en la parroquia La Asunción. Así que están todos invitados porque va a haber unción de los enfermos.
A las 20 horas.
Todos invitados. Así que muchas gracias a Ana del Nido por avisarnos. Ella sería una perfecta periodista.
Panelista también. Podríamos ver de repente invitarla.
Sí. Así que mándanos un mensaje, Ana, si estarías de acuerdo en venir a conversar aquí con nosotros.
Yo soy un convencido que mucha gente tiene muchas aptitudes.
Sí, claro.
Y como no encuentra el espacio,
el nicho, digamos,
no las puede desarrollar.
Sí, de verdad.
Puede ser. Jean-Pierre, antes de finalizar el programa de hoy, ¿cuál es el milagro que tú más esperas?
El milagro que yo más espero. Oye, habría tanto. Pero sabes que el milagro que yo espero es que es lo mismo que pedía Cristo al Padre, que ojalá todos fuéramos uno. Que ojalá todos fuéramos unos, como Cristo le decía al Padre, yo te pido, Padre, que ellos sean uno, porque ya veía que había como de repente divisiones, ¿no? En la iglesia. O que podría, a lo mejor Cristo estaba previendo que iban a haber división en la iglesia, y de la iglesia católica iban a salir otras iglesias que muchas veces no fueron tan santas, digamos, no sé. Entonces, claro, la división que siempre viene del diablo. Diabolo en griego significa lanzado a través. De ahí viene el discóbolo, que lanza el disco. El demonio se lanza en medio para separar. Por eso Cristo pide la unidad. Y a mí me encantaría que hubiera una unidad en todos los creyentes en Dios, en la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Ese sería un milagro que me encantaría ver.
Hoy día, a propósito de Stephen Hopkins, leía varias notas a través de internet principalmente, que se hablaba que a este mundo, a esta tierra, le quedan 600 años, ¿no?
Bueno, yo ya voy a estar muerto. Bueno,
nosotros no, si quieres, ni mi tatara nieto, por lo menos son 10 generaciones mínimo.
Va, puma, yo te diría 30 generaciones.
Claro.
Ay, pero es que sabes que, mira, yo cuando era chiquitito, hace no mucho, leí una revista Mampato, todavía me acuerdo. ¿Ya? Y la revista ya era vieja.
Sí.
¿Ya?
Claro.
Y en esa revista decían: a Venecia le quedan 5 años antes de que se hunda completamente.
Completamente, así es.
Y mira, ya han pasado como 40 años y todavía está Venecia ahí. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ya, porque el Cristo mismo dijo: mira, nadie sabe cuándo viene el fin del mundo. Entonces, mejor confiemos lo que nos dice el Señor.
Perfecto. Sí. Max, como agradecer, por supuesto, la presencia hoy día.
Muchas gracias.
Le dio realce aquí al programa, pues.
Un gran aporte.
Gracias, mi amable.
Y bueno, y está en su casa para cuando guste también, y por qué no, en una de esas lo tenemos como parte de nuestra radio también.
Bueno, parte de los milagros, quiero pedir eso. Ojalá se me dé el milagro de poder estar acá al aire y compartir con la gente linda que escucha esta radio. Y por supuesto que agradecido nuevamente a usted, al control que está allá adentro.
Fabián,
muchas gracias.
Control, atento siempre.
Gonzalo, ¿cierto?
Sí, sí.
Muchas gracias, Gonzalo, muy amable.
No, y tú tienes mucho que aportar.
Muchas gracias.
Sí, mucho que aportar. Y la parroquia, al igual que la iglesia, perdón, la radio, al igual que la iglesia, está abierta a recibir a toda la gente que quiera colaborar. Y no solamente que quiera colaborar, cualquier persona que necesite ayuda,
claro,
la iglesia está abierta. La iglesia ayuda mucho, tiene un comedor para gente en situación de calle, ¿verdad? La instancia de sanación, todo es gratuito, ¿verdad? Se regalan los escapularios verdes. Y ojalá eso también motive un poco a la gente para apoyar también a la iglesia, ¿no?
Claro.
¿Verdad?
Hay que aportar. Entonces,
hay que aportar también. Sí. Granito de arena.
Bueno, pero nos pilló la hora, increíble.
Volando, nos pilló
la hora. Así que nos despedimos, gracias a nuestros auditores, gracias por escucharnos y nos estamos encontrando la próxima semana. Recordemos, próximo martes 21, que para el 28, vamos a tener un programa especial también relacionado con Semana Santa.
Ah, sí, claro.
Claro, la Pasión de Cristo, sí, todo eso en relación con la Semana Santa. ¿Qué se debe hacer en Semana Santa? ¿Salir, vacacionar? ¿Qué hay que hacer? No, hay un tiempo de reflexión.
Sí.
No, eso no quiere decir que no esté con la familia, pero es un tiempo
de reflexión. No, por supuesto.
Bueno, nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas que noches. Dios nos bendiga.
Bendiciones.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.